Bienvenidos a La Batea, el multifacético podcast dedicado al mundo del cómic, la historieta, el manga, la novela gráfica o como te guste llamar a los TVs.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o saludos cuánticos, como decimos acá en La Batea. Bienvenidos a lo que creo, porque de vuelta, esto es cuántico, así que no sé dónde iremos a caer en la grilla, pero lo que estamos grabando como el primer capítulo de la temporada de Historia de Manga en Argentina. Y ya saben que si digo Historia de Manga en Argentina, estoy acompañado por Lisandro. Bueno, obviamente, yo soy Diego Labra. Calculo que ya me sacan por la voz y bueno, y estoy acá con Lisandro. ¿Cómo anda, Lisandro?
¿Qué tal? A mí personalmente me encantan esas aclaraciones como a mitad de capítulo. Si recién ahora nos están viendo, esto es lo que pasó hasta ahora, que es como que ¿por qué agarrarías algo por la mitad a este nivel?
Cosas que, digamos, que ya no existen más, ¿no? Porque eso es muy de la televisión, es como...
Para atajar el zapping.
Claro, en el la era del streaming siempre estás saltando los previously on porque lo acabas de ver hace 5 segundos, no lo necesitas.
Igual me gusta que tengamos un capítulo que sea totalmente diferente al resto. Me pregunto qué título nos tocará a todo esto. Va a ser difícil.
Claro, porque, o sea, hablando de cosas obsoletas que ya no tienen función, pero son medio como una reliquia de la nostalgia.
Son este todos los títulos de los que vamos a hablar esta vez.
Exactamente. Este capítulo es una suerte de como, ¿no se acuerdan esos animes que meten un capítulo que es como una suerte de especial, como para dar un gustito extra, para que compres el DVD, o a veces incluso es un compilado de un reciclado de material viejo para darle un poquito de aire al estudio cuando se le está viniendo el manga encima? Bueno,
es como nuestra versión de 22 historias cortas sobre Springfield. Una de estas va a pegar y va a ser Smithers cocinándole a Mr. Chandler, no me sale el nombre.
Me parece que nos estás poniendo la vara muy alta ya. Es una obra maestra eso, ¿no?
Es una obra maestra. El que le pican el ojo a Burns no se acuerda a nadie.
Bueno, ojalá podemos. No seamos modestos. Aspiremos a la grandeza y por ahí le llegamos a pegar alguna con esa. No, pero bueno, la idea es un poco eso, como hemos ido avanzando bastante, la verdad. Y de hecho, creo que haciendo cuentas. O sea, si bien todavía no sabemos bien cuándo vamos a terminar, podríamos decir que más o menos vamos por la mitad, a grosso modo. Así que la idea es parar la pelota y mirar para atrás y de paso repasar un poco de la titular Historia del Manga en Argentina y hablar de algunos títulos que nos, quizás en su momento cuando fuimos armando la grilla no pensamos que se merecían un capítulo completo, pero de los cuales está bueno hablar o se nos ocurre algo.
Sí, hago un pequeño mea culpa de mi parte de que en algún momento, cuando ya íbamos como por el 2007, 2008, fue como un, che, ¿vos hiciste un capítulo sobre tal cosa? Porque es como, habría que hablar de tal cosa, a la gente le gusta tal cosa. Y desde hace, ahora que caigo es como que de las primeras cosas que sacaron, ¿ya hablamos de esto? Y no, quedaron un montón de cosas en el tintero al hacer uno por año, que algunas me parecen que si no recibieron reclamos en el equipo directivo de La Batea, tendrían que haberlo hecho. Ustedes tendrían que haberle mandado cartas reclamando por algunos de estos títulos. Algunos,
como
10%.
Como los fanáticos del... Creo que fueron así los fanáticos de Buffy cuando la cancelaron, que mandaron bolsas con sangre a Fox para que sigan sacando la serie. Nosotros nos llegaron tomos amarillentos de Macro 7 Trash, de fanáticos decepcionados de Robotech, porque no hablamos una hora y media sobre esa serie.
Sí, igual los tomos amarillentos de City Trash, mucho menos desagradables que los tomos que llegaron de Virgin Crisis. Pero bueno, ya estamos adelantando algunos de los títulos de los que vamos a hablar.
Eso directamente no los podíamos hablar, estaban medio pegoteados, sí.
Ah.
Y con esa imagen empezamos el capítulo, hablando justamente de Macro 7 Trash, me parece que esta me parece que la sugeriste vos, ¿no? Lisandro, no sé si tenés alguna opinión.
Me parece que es una obra importante en el sentido de que cuando empezaban a salir los mangas de Ibrea, era una que tenía una audiencia, que en mi esfera, a mi alrededor, había gente que la apreciaba, digamos, hasta ese nivel, me animo a decir. Esto es una época, esto salió en el 2000, pero el manga originalmente es del 94. Es una época en que para nosotros en Argentina, Macross era muchísimo más grande que Gundam, que para un Summer que creció con el Internet, es una oración que es completamente absurda, no tiene sentido. ¿Cómo vas a decir
Ya.
eso?
Gundam no existía, no
No
sabíamos qué era.
existía. De hecho, la gente, yo escuchaba crítica de Gundam, era menos realista que Macross, la serie donde ganas la guerra cantando.
De hecho,
Como.
no recuerdo, creo que es posterior a esto que pasan Wing en Cartoon Network, así que no habíamos visto nada, salvo que fueras un empedernido que te hacías traer VHS subtitulados en chino, no se conseguía nada.
Y es más o menos contemporáneo Wing, no me fijé las fechas, por ahí es 99 Wing, pero estamos ahí pisándonos. Y
Claro, no,
Wing
pero
no es
en Argentina llegó
representativo.
bastante después, me parece.
No, o sea, el anime sé que es del 96, pero acá creo yo 99,
Claro.
2000 ahí pisándose. El tema es que Wing no es representativo, es mucho más Super Robo, aunque sea la primera mitad, es mucho más Super que Gundam original, ¿no? No está el chico llorando a la madre de que, oh, mi hijo se ha vuelto un asesino, mataste a una persona delante mío. ¿Y qué querías que hiciera, mamá? ¿Que me mataran a mí? ¿Por qué querés que me muera? Y se va corriendo a muro. No, no era eso. Wing no es eso. Wing es mucho más, somos chicos cool.
Sí, era boy band a pleno. No, sí,
Que también
totalmente
es
te
eso
puedo.
Macross 7, ¿no? Macross también es sobre una boy band, ¿o no?
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pero eso también es interesante porque si bien Oberto, o sea, para poner en marco, digamos, Macross 7 Trash es como de la segunda ola, o mejor dicho, la primera ola, porque primero salió Ramón Medio, que fue el primer capítulo que grabamos, y después Macross 7 Trash sale junto con Fugiyui y Evangelion, del que sí grabamos un capítulo, y lo eligió un poco porque estaba constringido con la paleta de opciones que tenía, porque todavía no tenía relación con Kodansha, todavía no tenía relación con Shueisha, pero sí había armado una relación con Kadokawa. Entonces, bueno, estaba en el menú, digamos, pero lo elegía más que nada por esto que está diciendo Lisandro, ¿no? Del lugar ocupado, ni siquiera Macross, ¿no? Era Robotech, el engendro norteamericano, ¿no? De varias series de robots armados en los años 80, que en Argentina se estrenó en el 85, creo, en Canal 9, y es como medio el punto de origen de la primer generación otaku argentina, los que escribían en RAN, en Mariela Carril del Club de Anime, y el mismo Berto, como que ellos descubren el anime a partir de eso, y entonces sí, tenía como un lugar especial, pero si bien había una noción de la marca Macross o Robotech, incluso la primer Laser Plus es la de Robotech, pero Macross 7 nunca llegó a Argentina, la serie no se estrenó en ningún canal, entonces también era como medio.
Esto es un spin-off de una secuela no del todo canónica de Macross.
Claro, era una cosa que traía, y aparte encima en el manga este. Tampoco hay Valquirias, o sea que es como una cosa extraña, era como en ese mundo lo que sí tenía como de fuerte es que era de Mikimoto, ¿no? Eso era como del creador, del diseñador de personajes original, pero después no había mucho más ahí, o sea, no sé si a mucha gente se habrá comido el chasco de comprar el manga y que no había robots que se transformaban.
Es una cosa extraña, me parece súper interesante que por un instante en una línea temporal que podría haber ocurrido, podríamos decir que la mayoría del manga editado en Argentina era de ciencia ficción, que es como un género muy nicho, no es un género dominante en el manga. Hay muy poco manga
Sí.
de mecha, no hay como, no es muy compatible porque tiene una demanda demasiado elevada en
Sí, o
diseño
sea,
técnico para los tiempos del manga.
técnicamente en el año 2000, de los cuatro mangas
La
publicados,
mitad
dos
era
eran
ciencia
de Evangelion.
ficción.
Claro, literal, sí.
Pero podría haber sido, es interesante, es como muy en contra de lo que era el mercado en ese momento.
No, pues yo creo que tiene que ver también con esta idea que después se fue rompiendo, pero de que había mucha asociación en los 90 sobre todo, a través del filtro yankee del anime como algo muy de ciencia ficción. Pensar que como los Big Three, que son un invento yankee, ¿no? El de One Piece, Naruto y Bleach, por algo son Big Three, dicho en inglés, como que en esa época los Big Three eran Akira, Alita y Ghost in the Shell. Había como
Que
una
Alita,
asociación
con todo
ahí.
el corazón del mundo, te amo,
Snaz.
Alita, no está al nivel, no es lo mismo que el
Le
resto.
quedan grandísimos esos botines a Alita, sí. Pero bueno, venía como un poco por ese lado. En ese sentido, me parece que también que es una rareza que en ese menú apareció Fushiyui, que era una, no solamente una rareza en, digamos, en esa primera ola porque era un shojo, sino porque era el único del que no teníamos ningún tipo de referencia, digamos. Nunca llegó el anime a Argentina, y de hecho no, creo que es un anime que ni siquiera se, no sé si siquiera se transmitió en México o Chile.
Hasta donde yo sé, ¿no? Se conseguía, digamos, subtitulado amateur en MC
Claro.
Anime, pero era eso. Nunca tuvo una entrega oficial. Sin embargo, era un manga que existía en Estados Unidos, como que desde el 92 al 98 estuvo en publicación. No lo terminaron, pero tenía un testeo de mercado occidental, aunque sea. Y el anime
Casi.
sí se pasó en Estados Unidos.
Ah,
Porque
mira.
este es un manga viejísimo, es como del 91.
Bueno, eso también es, digamos que por ahí, cuando uno parte de hoy para pensar estas cosas, que se están tan pisando el mercado, que sale un manga que tiene dos tomos en la calle en Japón, incluso menos, tipo en esta época era nada que ver, como decía, el Macross de Trash ya tenía 6 años desde que había empezado a salir en Japón, este tenía 10 años, Ranma un medio más o menos igual,
Era un
entonces,
panorama muy diferente. Había mucho
sí.
material en espera para traerse. Mientras que hoy en día el material que está en espera es más como, no sé, Devilman pide la gente, entre comillas,
No,
algunas veces.
te tenés que ir muy
Mucho más atrás.
atrás, o sea, o cosas que sobraron, digamos. Igual yo entiendo el atractivo que podía tener Fushiyui en principio, porque tiene un planteo que si bien es un shojo, pero es un planteo más afín al shojo que se conocía en Argentina y que tenía éxito como Sakura, del que sí grabamos un programa, o incluso Sailor Moon, ¿no? Que tiene un elemento mágico, tiene un elemento de pelea, no es solamente una novela seca como otras cosas de las que vamos a hablar más adelante acá mismo en el programa. Entonces, de hecho a mí me enganchó, yo lo empecé a comprar, después lo colgué, pero porque, bueno, en un momento hubo como un recorte presupuestario, entonces había que colgar algo y colgué este, porque además también era largo. Eran 36 medios tomos.
Oh,
Sí,
es mucho.
no, y aparte después como lo colgaron en el medio con toda la crisis del 2001 y eso, es un manga que tardaron, no sé, más de una década en terminar de sacarlo.
Con
Entonces,
lo
bueno,
que
también sí.
decías de que era más cercano a Sakura, yo tengo el recuerdo grabadísimo de que Láser lo promocionaba como básicamente, este es un shojo, pero acá hay violaciones. Esto es
Claro, era
cool, no es como el
era un.
shojo de tu abuela.
Era un shojo con sexo, que además también lo vendían en ese punto de que también como una telenovela con sexo, ¿no? Esta idea de que uno mira la telenovela de la tarde y ese cliché que cuando va a empezar lo interesante, la cámara se va a la chimenea. Bueno, acá no. Acá la cámara se queda en lo interesante. Y además
Ponele.
también, esto creo que no sé si lo mencionamos en su momento cuando grabamos el capítulo de Sakura, que había estado Melanie de invitada, que hubo una apuesta importante de Ivrea en Fushiyuu también porque le pusieron todo correo de lectores, que fue el primero que tuvo correo de lectores de los mangas. O sea, como que había una sensación de que había que empujarlo, viste, como un coche que hay que empujarlo para que arranque y que no salía andando de una, digamos. Por ejemplo, otra serie del momento como Slayers, que de hecho Slayers estaba, pero si vos lees los correos de esa época, estaba pensado para salir junto con Macross y con Fushiyuu y con Evangelion, pero por problemas de papeles se atrasó al 2001, un año después. Pero Slayer sí tenía un envión porque era una de los animes más populares del momento. Lo pasaban por Magic, no sé si es contemporáneo, un poquitito más adelante lo pasaban en televisión abierta, en un programa con un nombre hoy inentendible como Pulgas en el 7, en el que estaban muchos de los de la gente que bueno, los viejos como yo les tendrá mucho cariño, como Morgado, Prol, la gente que estaba en Kablin.
Eso Sumer es absolutamente no tiene ningún sentido nada de lo que acaban de decir.
No, no, vayan, va,
Programa, que es
bu,
como
bu,
un
busquen
software.
en, claro, busquen en YouTube cosas livianas, y así
Igual
se
si el
ubican.
agregado de sección cartas es una cosa que medio loca porque recuerdo después de muchos años de una vez ya muy metido en el sistema Ivrea, ya digamos 2005 por ahí, ir atrás a revisar Evangelion, a ver qué decía la gente, y no hay sección cartas. Y como, Ah, ¿qué? ¿No fue
No.
siempre así? Como que la pegaron muy bien con eso y retroactivamente mi cerebro asumió que siempre lo habían hecho, pues tan obvio.
No, es
Es
que
medio
de
sacado
hecho.
del cómic eso. Estoy seguro de que 5 y las
Sí.
editoriales de cómic siempre tuvieron sección cartas y
Bueno,
sección
mismo la
trueques y eso.
Perfil, digamos, la famosa editorial Perfil, de la cual Mariano hizo toda una serie entera la temporada pasada en La Batea. Para los que no sepan, Perfil, bueno, de hecho Perfil es una editorial que sigue existiendo al día de hoy, que tiene un diario y todo, y en principio de los 90 hicieron un experimento durante 4 años más o menos de editar DC en Argentina, Batman, la Liga de la Justicia,
Y
etcétera.
son responsables bastante de todo lector de DC en Argentina. Si tenés 30 años, lees DC en Argentina, perfil.
Y si vos vas a agarrar las revistas de Perfil, los correos de lectores atrás, vas a encontrar que estaba Oberto, estaba Casanova, de OVNI
Muñoz
Press.
estaba también, ¿no?
Sí, es un who's who de esta generación, digamos, de la generación Robotech, podemos decir. Y además
Así que
también
sí,
algo que hacía.
eso de crear un espacio de interacción entre la gente, es loco que haya sido de Fushigi y que haya sido tal manotazo de ahogado, porque es una jugada que en retrospectiva parece obvia. Pero bueno, con
No, y
eso
además.
cubrimos todo el año 2000. Ya está, todo manga del 2000 ya fue cubierto. Llevamos 15 minutos de programa. Ya está,
Qué
listo, siguiente.
eficiencia, ¿eh?
Y tenemos otros
Modelo
5 años más que
toyotista
cubrir.
estamos. No, es
Bueno,
que
ya habías
te decía.
arrancado con Slayers. Para mí es interesante Slayers como persona que lee la fantasía épica porque es uno de los primeros de fantasía medieval, si le queremos decir. Fantasy, le dicen los japoneses con el shi
Qué
de
raro que
risa.
los otaku de acá no lo dicen, no hablan así.
Gracias a Dios no hablan así. O sea, yo a veces
No
digo
le demos
dungeon.
ideas.
Yo a veces digo dungeon para hablar de ese tipo de cosas. Pero bueno, Slayers es relativamente interesante como obra porque nace de un oficinista que ve que, ah, che, mira, esta revista de fantasía en el 85 está haciendo un concurso y yo mando un cuento total. Y la recontra pegó y al punto de abandonar su trabajo y dedicarse enteramente a escribir novelas de fantasía.
Haciendo el pibe.
Y hay todo un mambo porque fue publicado originalmente en la Dragon Magazine, que para el lector más occidental, digamos, sabrá quizás que Dragon es una revista importante para el mundo del rol en Estados Unidos. Es la revista de TSR, era donde se inventaron un montón de clases y módulos, y de donde salió Greenwood, que es el que después pasaría a ser el encargado de todo el setting principal de Calabozos y Dragones. Pero no, nada que ver. Es una revista que nada más le robó el nombre de Kadokawa. Y es la misma donde se estrenó Orphan, Patlabor, Chica Marioneta, High School D&D, Saikano, Data Live, Maburajo. Es gigante, boludo. No, no, ni sabía existía esta
Bueno,
porquería.
digamos, ahí tenés también atrás, digamos, de la pista Kadokawa, porque la mitad de las que nombraste, Ibrea eventualmente publicó el manga, digamos. Así que sí, y no, y esto, digamos, como que Slayer era bastante popular, y me parece que otra cosa que tenía a favor desde el punto de vista editorial es que en general eran series cortas o tomos únicos. Y eso, de hecho, bueno, este primero Slayer a secas, como lo publicaron en 2 tomos de 100 páginas, porque era un solo tanco. Y me parece que eso es algo que en general funciona. De hecho, vos ves que Ibrea hasta el día de hoy siempre saca series cortas, como por ejemplo las adaptaciones de Makoto Shinkai y eso, y me parece que funca, porque obviamente hay un público que no tiene ganas de meterse a comprar, como, ay, se me fue, Hajime no Ippo, por ejemplo, ¿no? Que
Que es de
ya
por
es una
vida, es un
condena, es casi como
compromiso
que
de
estás
por
con,
vida.
claro, es una deuda para tus hijos empezar esa serie.
Sí, también es buen manga para mojar el pie, digamos, para regalarle a un amigo.
Claro.
Che, ¿a vos te gusta tal videojuego de espadas y magia? Léete
Sí.
esto y enganchás nueva gente. Es una serie para proselitizar.
Claro,
Es
entonces
raro en
sí.
Slayers de que el tomo que sacaron es un tomo así único y todo lo que sacaron es como porquería. Creo que eso le dañó un poco las ventas a futuro. No sé si de Slayers o del género en general, que no publica mucha fantasía
No,
medieval y
es verdad.
hebrea. El tema es que lo que publicaron son adaptaciones de las películas,
Claro,
que es como leer
sí.
el cómic de la película de Batman de Tim Burton, que también se publicó acá. Lo
Sí, fue un
publicó
éxito.
Perfil.
Sí.
Pero bueno, es medio extraño porque Return y Premium son eso, adaptaciones de las películas, que fueron originalmente guiones originales para la película, transformados en historieta. Es
Sí, me parece que
raro.
también un poco lo dañó también, que yo sé que después hubo otros animes y otras cosas, y eso como que nunca llegó a Argentina.
No, no, eso le hizo bien. La gente recuerda con cariño Slayers porque no
Claro,
vieron Evolution, la
lo que
revista
vino
Evolution.
después.
Son muy feas. rápidamente explicándole a la gente que lo entienda, en los 2000 se estaba todavía aprendiendo a utilizar DigiPaint, que es el tipo de colorización estandarizada que utiliza el anime hoy en día. Y todavía no habían captado el concepto de que un color 100% saturación, 100% pleno, no es bueno para los ojos. Entonces Slayers es como permanentemente así, esas dos temporadas. Como que al full saturación,
sí, es que realmente
dañino para los ojos.
Recuerdo una época ahí que como una curva de aprendizaje y que era como medio como un contraste con el anime de los 90, que tenía otra cosa, incluso un grano porque era tipo, se almacenaba de otra manera, era digital, ¿no? Ese salto de tipo 2007-2008, totalmente. La que no necesitó anime para tener éxito, la que, y un poco también es un hito porque rompió con esto de, digamos, un poco fue como el primer éxito que le permitió construir una relación con Shueisha, fue Is, que es una serie muy recordada, y de hecho es interesante porque es una serie muy recordada para esos lectores de manga, de los primeros lectores de manga en papel en Argentina, a pesar de esto de que no tenía anime,
De hecho, el anime salió un año después de que se empezara a editar acá en Argentina.
Y era un OVA, digamos, que circuló por ahí en VHS o tempranos DVDs, pero no era una serie de la tele ni nada. Pero digo que es una serie que se recuerda con mucho cariño, no solamente la serie, sino también justamente el correo, ¿no? Y que eso es algo que me parece que olfateó ahí Ibrea de que, igual que Fushigi Yui, de que funcionaba más en, que vos decías, no estaba en Evangelion. Funcionaba más con la comedia romántica porque se prestaba para el chichoneo y el boludeo que estaba en la láser. Entonces era eso, tipo hablar de amor adolescente y qué sé yo, y de la que maridaba con lo que estaba dentro, ¿no? del manga.
Lo que mi recuerdo lindo con Is es estar hablando con un amigo de la secundaria, un poco más grande que yo, era un panquito, creo que había repetido un año, tenía esos aros de esos que te agrandan el oído, iba a escuchar Escape, y era así medio un desastre de persona, y en un momento me ve leyendo manga y dice, ah, ¿qué, vos lees manga también? No, sí, yo le mangué a mi novia ese de la I, apóstrofe, está buenísimo, me encanta. Mira,
rompiendo barreras.
Un rando total, así que cero conexión con el medio, como que vi una minita linda en la tapa, mangué un par de tomos y fue como, esto está bueno.
Es que ahí funciona muy bien, de ese estilo de comedia romántica, shonen, más tirando a ecchi.
Que es una cosa que es rara, porque acá no tenemos comedia romántica con un target masculino. ¿Qué es Franchella? ¿Qué es eso? Tenemos así como chabacano, full chabacano, sí. Va a haber alguien en tanga, o telenovela para mujeres. No tenemos este punto intermedio en que claramente la audiencia es masculina, pero es una telenovela de acá, la chino estás consumiendo para decir con quién se queda la chica. Tengo que saberlo.
Sí, bueno, y de hecho incluso casi te diría que los culos funcionan como una excusa interiorizada para el lector varón que no quiere reconocer que lo que le interesa es el chichoneo de la telenovela, digamos. Claro. No, a mí me interesan los culos, ¿viste?
Sí, me encanta. No es el Leo Playboy por los artículos.
Claro, sí,
es el inverso. No, es artículo por los culos, nada más. No es que me interesa la geopolítica.
Entras al cuarto y se está secando las lágrimas, ¿viste? Sí, bueno, y lo que sí, después con esto Ibrea descubrió que Katsura funcionaba muy bien en Argentina y después sacaron Biogirl Ai, que de hecho fue a la inversa, porque en España, por ejemplo, Biogirl había sido un éxito y después por eso sacaron Is, y de hecho circulaban, yo me acuerdo que en Camelot se conseguían tomos sueltos de Biogirl, entonces bueno, acá fue al revés, llegó primero Is, después llegó Biogirl, que también tuvo un correo, y después sacaron DNA al cuadrado, y después sacaron Setman.
No estoy seguro de los números, pero siendo de DNA al cuadrado también salió antes que Is en España.
Probablemente, sí.
Bueno, rápido, que eres mucho más corto que Is también. Es raro que Ibrea no haya ido por ahí. Pero, y también es dentro de toda una... Es una comedia romántica, pero ya a esta altura se habían dado cuenta que la ciencia ficción no vende.
Es que Oberto, él siempre tuvo una... Si vos lees, incluso entrevistas de él cuando él tenía su comiquería Genux en el año 94-95, él siempre tenía muy presente de que una de las cosas que funcionaba del manga y del anime era esta cosa adolescente, de pajera, digamos, y de hecho por eso cuando él tuvo que publicar Historieta Argentina, por ejemplo, publicó El Negro Blanco, aunque él quería El Loco Chávez, porque era esto, es justamente lo que vos decías, es una comedia como para una telenovela para hombres, digamos, que es lo que hace Altuna, ¿no? En ese caso con Trillo. Entonces, yo creo que es algo, como Macro 7 Trash, es algo que a Oberto le gusta, ¿no?
Claro que también es de novelas macro 7 trash, bueno, como todo macro.
Sí, es que sí, y especialmente en esta época se notaba más que el dedo de Oberto, digamos, como que él editaba más lo que le interesaba a él. Eso con el paso del tiempo se va perdiendo porque se profesionaliza un poco y ya después es básicamente ellos van a Japón y huelen a ver qué es lo que se viene o cuál es el anime que está pegando. Eso se nota más adelante.
Sí, es
Acá
casi una cosa de
era.
globalización, internet y que la gente tiene acceso a eso en las
Sí.
computadoras. Que en mi experiencia personal es como 2004, 2005 que se empieza a sentir en serio con Haruhi.
Sí.
Gran éxito internacional a un nivel que nunca se había visto antes. Pero
Sí,
bueno,
incluso cosas
falta mucho
como,
para Haruhi.
pero incluso cosas como, sí, claro, cuando vienen los blogs, incluso yo he leído artículos académicos que decían que las editoriales yanquis iban a los sitios de Scanlations a ver los rankings de lectura para tener un índice, ¿no? Acá nada que ver, acá estamos hablando 2001, estamos hablando de
No,
que
pero se
dura.
puede notar el dedo porque justamente si fuéramos todavía pensando en que Alita es tan importante como Akira porque son ciencia ficción disponible, Denny al cuadrado debería haber sido la que elegían de los títulos de Katsura, que es
Sí.
lo mismo que Ace, pero no, porque viene del futuro y tiene una pistola de rayos láser, pero me transformo en Super Mega Playboy con mi pelo dorado,
No, y
que es un
aparte es
homenaje
una
intencional a Toriyama eso,
y era
gran
una serie
amigo
más
eso.
corta además, tipo se fueron por Is,
¿Sí?
que además encima, creo que encima cuando la empezaron a sacar, creo que todavía estaba abierta. Entonces la empezaron a sacar en tomos a medio tomo, entonces los 15 tancos terminaron siendo 30, o sea que se hizo bastante larga.
Acababa de terminarse de publicar.
Acaba de terminar. Ok.
Sí. Sí,
Así
fue una
que.
decisión rara, pero fue acertada. O sea, fue un buen criterio de
Sí.
Oberto en ese caso. Otro que fue
Sí.
un buen criterio de Oberto, aunque mucho más obvio, fue Kenshin el mismo año.
Sí. Bueno, es que Kenshin la venía era el caballito de batalla de Cartoon Network. De hecho, creo que es como el primer anime que la pega fuerte, porque me parece que salió antes que Sakura, o salieron ahí contemporáneamente. Y lo que es interesante de Kenshin es que, como decíamos, bueno, ya estaban teniendo una relación con Shueisha porque Is salía en la Jump, igual que Kenshin, pero es como el primer neketsu fuerte que publica Ibrea, es el primer, a falta de Dragon Ball, a falta, bueno, eso también, que es invertido los roles, ¿no? Cosas que en España son las que abrió en el mercado, acá el primero que salió fuerte fue Kenshin, y además fue el primero que salió en formato tanco también. Así que fue como muchas primeras veces, Kenshin.
Claro, es cierto, me había olvidado que Kenshin fue el primero en Tanco acá, y sumale que tenía la sección de análisis de historia y referencias históricas, lo
Sí.
cual lo hacía, y es de samurái. Y entre las tres cosas era como perfecto para el niño otaku, que quiero más Japón, quiero más Japón.
Total. No,
Tenía
y además
todo, formato
incluso.
japonés, historia japonesa, personajes japoneses, era perfecto.
Incluso tenía como más extras propios del manga. Me acuerdo que tenía esto de los que todos los como que se nota mucho a simple vista Watsuki, el controversial Watsuki tomaba mucho de los cómics yankees y eso. Hay muchos personajes de Kenshin que lo ves y están basados en personajes de X-Men o de Marvel.
¿Te acordás cuando lo más controversial de Watsuki era que sus personajes eran medio plagiados?
Los buenos viejos tiempos, sí.
Y mirá, me
Sí.
parece que tenés una cantidad de pornografía infantil como para que te consideren distribuidor, que la policía caiga y dice, y no, este tipo claramente esta cantidad es para negocio esto, es un
Cuando
distribuidor este
podíamos
hombre.
hablar Kenshin sin culpa, ¿no? Qué buenas épocas aquellas.
Ah, qué difícil,
Sí,
¿no?
sí. No, bueno, pero y además, por lo menos en mí, para mí, Kenshin es uno de los Neketsu mejor hechos, en el sentido de como que cierra bien, o sea, son 28 tomos, está bien armado, como que tiene buen ritmo. Y el arco del medio, el de Kyoto, para mí es un arco de shonen perfecto. Jijo es un gran enemigo. Todo el ¿cómo se llamaba?
La batalla en
¿Cómo se,
múltiples frentes.
sí, con el grupo ¿cómo se llamaban? Eran como las
Los
10 espadas.
Oniwabanshu, los Supongatana, todos esos
Los
nombres tan chunin, tan
Supongatanas.
asquerosamente chunin, tantos
Sí.
nombres que aprender que no significan absolutamente nada, pero son palabras en japonés.
Pero
Y
compraban
para mí,
como
igual
locos.
Kenshin, es más que una cosa perfecta, es como un instante de tocar el cielo y después caída libre, que es importante aprender como adulto de que así funciona. No hay nadie que sea un autor perfecto que nunca puede fallar, excepto Hedekiano. No sé por qué agitaba esa, no es el lugar este. El arco de Kioto es fabuloso. El arco de Kioto es fabuloso, lo uso de referencia constantemente. Toma la batalla en múltiples frentes que uno podría considerar que Saint Seiya fue como el que llegó al éxito utilizando este formato de que al mismo tiempo hay múltiples peleas, y Watsuki encontró la forma de que sean al mismo tiempo estas peleas y que sea una buena lectura a pesar de eso. A pesar de estar interrumpiendo lo interesante con otra cosa, también es interesante el otro. Es como, estructuralmente es muy bueno. El tema es que después Perenishi lo quiere repetir y no es tan bueno como Shishi.
No. Y aparte, otro de los fuertes de Kenshin, y yo creo que esto se nota en que el tipo hizo mucha escuela, por ejemplo, Ichiro Oda de One Piece, Takei, el de Shaman King, y varios autores más fueron asistentes de él. De hecho,
se nota mucho el cambio de estilo. Watsuki no sé qué tanto estaba dibujando en su propio manga, porque se nota muchísimo. Tipo, entre principio de Shishu y final de Shishu son dos mangas diferentes.
Es como más cuadrado, ¿no? Como arcos, más filoso.
Sí, mucho más filoso, pero se lo siente bien, como un buen afilado, digamos. Es loco. Hacia Nishi se ve como súper justo el arte. En cambio, ves los primeros números y es como... sí, qué sé yo, noventas, genérico. No me dice nada.
Lo que voy a decir es que Watsuki era muy bueno creando personajes, como desde el diseño son como muy icónicos y con poderes que son tanto como imaginativos, pero como atados a la realidad, como, no sé, el chavante que escupía fuego porque se había tragado una bolsa de cuero llena de aceite, ponele. Y eso es algo que ponele Oda lo lleva al paroxismo, que ya tiene tendrás que hacer una enciclopedia para enumerar todos los personajes que creó, bueno, y a veces también se va al pasto, como los millones de hijos de Big Mom, pero como que el tipo era muy bueno con eso, y también en el arco de Kioto es los 4 o 5 finales, el monje este que golpeaba la piedra 2 veces y la explotaba, o sea, estaba...
Sí, y todo es temáticamente súper poderoso, porque tenemos el monje este que rompe piedras de un solo golpe, y ya nos aprendemos que su odio hacia el gobierno es que le mataron a los huérfanos cuando hubo un cambio de políticas y el gobierno empezó a subvencionar pueblos que no fueran budistas. Pero se tiene que pelear contra Sanosuke, que odiaba al gobierno porque mataron al tipo que admiraba y colgaron la cabeza del pueblo. Pero él aprendió que romper cosas no es construir otras, mientras que el otro está todavía atrapado en romper cosas. Entonces el choque entre construir versus destruir para que otro construya, que en realidad quieren lo mismo. O tenés a Kaoru, que pelea para que la gente viva, contra Kamatari, que pelea para dar su vida por Shishio, está esperando el momento en que pueda morir por Shishio, que se conecta con Yumi, que supuestamente está ahí como la que lo ama a Shishio, el amor uno a uno, pero es ella la que da la vida, y Kamatari vive. Hay un montón de conexiones temáticas, tienen sentido los personajes, cuentan una historia entre ellos y cada uno de ellos, que no ocurre en lo posterior. A mí no me gusta lo que leí de Okinawa, como sea el arco actual. No sé ni dónde.
Yo no leí nada. No es Okinawa. Me parece que se van al norte, Hokkaido.
Hokkaido, sí, es Hokkaido. No tiene eso. Enishi no tiene eso. Enishi tiene el flashback hermoso de cómo llegó la herida a su cachete, pero hasta ahí llegamos.
Sí, a mí lo que me pasó es con esa parte, es que obviamente era como la emoción de leerlo, lo que no estaba en el anime, pero los ovas son superlativos. Entonces ya después de leer el manga no.
Sí, muy bien, y de ahí pasa de Kenshin, que es como el gran Neketsu. Para mí Kenshin es como un Neketsu secundario. Tenemos el Neketsu que atrae por sí mismo, que es uno que ves para poder hablar con otra gente de eso, como Saint Seiya o Dragon Ball o One Piece. Son cosas que los puedes leer para hablar con otros. Es un Neketsu social. Kenshin ya es un nivel en el cual te tiene que importar.
Sí, quizás hoy, en el momento no era tan así, porque es como que...
No era Dragon Ball, no es ese...
Bueno, sí, no, eso sí, importa. No, nunca lo fue, no.
Más adelante vamos a hablar de otro que me parece que tiene un puesto parecido. Sin embargo, en el 2003 dejamos en el tintero un shojo y un shonen, ambos muy importantes.
Te iba a preguntar por qué pusiste The Angel, porque no tengo mucho para decir.
Yo tampoco, pero parece que es bastante interesante, que es como una estaban todavía tanteando el espacio. No es Sakura, es un poquito más maduro que Sakura, pero no es Fushigi Yui. No es como un target final de la adolescencia.
No lo había
Está
pensado,
ahí
pero
en
sí,
el
la verdad que.
medio.
Claro, sí, como que querían como capturar el éxito, recapturar el éxito de Sakura. Sí, puede ser.
También es que es llamativo porque es un terrible fusho bait. Los chicos están todo el tiempo ahí como, mirá que te agarro, mirá que te agarro. Ay, no, me va a agarrar. Ay, no,
Jugando a la
cambio
mancha.
mi modo Jota. Ay, no, pero soy un chico tierno, no me vas a agarrar. Te agarro todo, te agarro todo. O voy a cambiar a mi modo emo. Ah, no me agarrás. Ah, te abrazo ahora. Pero cuando te abrazo, activa el ángel en mi corazón. Es terrible fusho bait. Es terrible.
Mira,
De ahí
no,
los
yo
diez
lo que
primeros.
recuerdo es que me acuerdo de ver, ahora, viste, gracias que no leí, pero lo que sí recuerdo es que el dibujo me parecía atractivo y
En
de hecho me
serio, para mí
parece,
es asqueroso. Perdón, lo
por lo
siento
menos
mucho, chicas.
de las tapas, digamos, ¿no? Como que, lo que me parece es que esto funcionaba bien en España, porque en España publicaron el artbook y publicaron el manga de la misma autora, Candies for Goddess, que es esta del anime en Locomotion.
Me hubiera gustado que editaran eso siguiente para ver cómo termina, porque no tengo idea cómo
Sí.
termina. El anime no termina. Tiene un
No,
final
no tiene final.
trunco, no tuvo su temporada. Y la verdad es que intenté leer el manga ahora que tenemos disponibilidad de modos menos legales para hacer estas cosas. Y me aburrió mucho, es muy malo, muy malo. Ya pasó el momento. En el 2004 lo hubiera leído y hubiera sido
Claro.
interesante. Y ya no, no lo vale. La curiosidad no es
No.
tan fuerte. Pero no era eso, me parecía que era como un shojo interesante y son tan pocos los que llegan que quería aunque sea una mención. Pero vamos a
No,
pasar
igual lo
al
que
poderoso
tiene por
2004.
ahí, para decir algo, digamos, como también una historia interesante de serialización, porque la serie quedó colgada, pero quedó colgada porque la autora la colgó en Japón, y no sé si la terminó ya o la volvió a empezar a serializar, pero como te digo, hace 15, 20 años después, y ahora Ivrea retomó y empezó a sacar la edición Kazenban, y hubo ahí un poco de pelea, un poco lo que pasó también con Shaman King, de que empezaron a sacar un nuevo formato, pero tuvieron que renegociar de cero con la editorial, y si tenés la edición vieja, bueno, te la metes en el orto porque no, o sea, o te acostumbras al Frankenstein, ¿no? Pero en general el lector de manga argentino, que es muy sommelier de lomo, ¿no? Y de biblioteca, bueno, le va a quedar
Y
el
bueno, pero es
Frankenstein.
mojar dos veces el pancito con gente que se está entregando. O sea, si vos tenés los
Sí.
10 primeros tancos y lo publican dos en uno, voy a esperar el quinto. No sé, que igual es el tema al mismo tiempo de que yo imagino la mayoría va a esperar a que venga lo nuevo, pero son cinco tomos que sacaste al mercado para nadie, para nueva gente, supongo, pero no para la
Si
audiencia que ya tenés.
existiese, ¿no? Sí. Bueno, para Fuyoshi, como decimos.
Es que es para eso, ese es el target. Está bien, no, no me parece mal. No, no me parece mal que hagan eso. Pero es eso. Hagámonos cargo, muchachos. Y ahí sí pasamos al poderoso 2004. Que después de Kenshin es como que se abren las compuertas para títulos pesados, me parece a mí.
Sí, es que tuvo un poco que ver con eso, con que se le abrieron las puertas de Shueisha, básicamente, y también con que 2004 fue el año que, recordemos, ya no me acuerdo qué serie fue la que grabamos por el año 2004, pero comentábamos que es después del tembladeral del 2001 y de la crisis, 2004 es el año en que Urea como que vuelve a salir con todo, digamos, es casi como una segunda partida, ¿no? Porque ellos arrancan y trastabillan con la crisis. Entonces el 2004 es un año no solamente de retomar cosas como Ranma, Fushibu y que habían quedado colgadas, Macross misma también creo, sino de salir con títulos fuertes y salen con títulos fuertes, empezando con Slam Dunk, ¿no? Me pongo de pie en Slam Dunk. Una serie que, no sé, ahora hay como hay un revisionismo, igual con Alberto no se puede confiar demasiado en lo que dice, que ahora dice que no fue un éxito en su momento, a mí no me consta. Pero yo sé que creo que fue uno de los primeros éxitos fuertes que tuvo en España, y por eso después en España sacan la Kazenban, que Argentina llevó importada. Y bueno, y ahora hace poco terminaron de publicar la edición nueva que sacaron en Japón, que es medio raro, es a medio camino entre una Bunko, no tiene páginas a color, pero tiene portadas nuevas, hermosas de Inoue. Y bueno, que en Argentina tenía gancho porque el anime había tenido bastante éxito en Magic. Yo me había enganchado mirándolo ahí. Y además tenía digamos, como el gancho de que el anime de vuelta no terminaba. Y en el manga sí tenías el final, ¿no?
Sí, cuando hablaba con Mariano de Spocón, Slam Dunk junto con Ippo son como puntos fundacionales de lo que es el Spocón moderno, que definen esta idea de la historia en la cual el protagonista como que es medio un inútil, es medio un salame el protagonista, y tiene que en carne propia experimentar lo feo que es querer ganar y no poder, y
Claro,
chocar
el
contra la
estereotipo
pared y
anterior
que
de. El, anterior, el protagonista, el estereotipo anterior es como el
un
héroe,
hiperato.
claro, virtuoso, claro, casi como un Goku del fútbol o del deporte que toque, digamos, sí.
Sí, o sea, a ver, hay cosas anteriores, por ejemplo, sobre todo con cosas, con Ikki Kawashira, Kawasaki, no me sale el nombre. Como Ashita no Joe, por ejemplo, donde Joe es un desastre de ser humano, digamos. La primera pelea que gana contra Rikishi, después se pone piedras en el guante. Pero a Joe no le importa esto. No es una historia como. Es una historia como Joe se vuelve un ser humano, este animalito, a través del deporte. Pero no es una experiencia de deporte realista. Slam Dunk. Igual que Ippo, buscan tomar un personaje que no tiene nada de deporte en la vida y el deporte lo transforma en una. Lo transforma de la manera en que transforma a una persona normal.
Sí, además está bueno porque en ese inicio juega con los géneros, porque los primeros, especialmente los primeros 6, 7 tomos, juega mucho con el género este de pelea de pandilleros.
Banchos.
Claro, que había un manga que siempre me genera mucha intriga, algún día lo voy a leer, que era muy.
Bebop. Bebop High School.
No, este que salía en la Jam también, en Rokudenashi Blues o algo así se
Ah,
llamaba.
sí.
Que vos ves las portadas y es Hanamichi la banda con los uniformes de escolares negros. Y está
O
muy
sea,
bueno cómo
sí,
hace ese.
Slam Dunk arranca recontra genérico en esa dirección. Pero me gusta que no sea una profesora blanca se muda a una zona urbana y le enseña un montón de chicos a tocar el clarinete, que es como un género de películas que te juro que existe. Si no ves películas, te informo. No es eso. No, viene un chabón así rapado y lo caga a palo. A vos te querés muy machito, acá en la cancha de básquet, estamos los machos. Es lindo, es muy lindo cómo representa el deporte, te hace querer al deporte.
Y además, o sea, estamos hablando de que maneja muy bien, bueno, de hecho no solamente los maneja, sino que reescribe las reglas del espocón, dibuja y a medida que va avanzando la serie cada vez dibuja mejor el movimiento, la acción, la velocidad,
Y
pero
no es que
los
arranca
otros,
mal, no es que arranca
no,
mal.
no, y además
Arranca arriba y sigue subiendo, es impresionante. Inoue es un monstruo.
y un elemento que tenía al principio que es excelente es lo gracioso que es. Yo creo que nunca me reí tanto en mi vida con un manga como con ese primer tomo de Slam Dunk, cuando le baja los pantalones al Gori, cuando le hace así en la papada al
El
¿cómo se
director de
llama?
las escuelas, ¿no?
Al DT, digamos, o sea, ¿cómo logra conjugar un montón de cosas que es muy difícil, la emoción del deporte con la comedia, con el drama digamos, de pandilleros, y el tipo está con todas las bolas haciendo malabares y no se le cae ninguna?
Es impresionante. O sea, personalmente no lo pondría como entre mis favoritos del género, pero todo lo que vino después, aunque no se le parezca en nada, pues Haikyuu no se le parece en nada,
Sí,
mama de
aunque
acá.
quiere, le hace un par de guiños, pero sí, no.
Él está bien, son cosas diferentes, autores diferentes, pero está mamando muchísimo de acá. Cómo
Sí.
estructuró una historia, cómo son los puntos de quiebre, ese tipo de cosas. Slam Dunk e Ippo son como súper importantes.
Sí. Bueno, y además es como que nos sigue dando alegrías porque tuve la suerte de que ahora hace poco estrenaron acá donde estoy la película de First Slam Dunk y es hermosa. Y además tengo entendido que Inoue, no sé si la dirigió completamente, pero estuvo muy metido y es como que cuenta una parte del manga que no estaba adaptado en el anime, pero le agrega todo cosas nuevas porque reenfoca quién es el protagonista de la historia. Y la película es hermosa, es excelente, así que no, yo por mi parte, si se llevan algo de este capítulo es vayan a comprar el Slam Dunk, que además ahora está en stock la edición nueva, y no tiene desperdicio. Y después, ese mismo año, sale otro peso pesado, digamos.
Salen dos pesos pesados, digamos, que no cubrimos previamente, aunque
Sí,
sea para la audiencia local. No sé si a la larga los podríamos llamar pesos pesados, en realidad, pero localmente eran pesos, eran como gente, cosas que la gente pedía, me parece a mí.
no, y eso, venía a llenar esa oferta que no había de Neketsu, digamos, que es por donde uno entra.
Sí, es loco que en 3 años hayamos tenido tanto. Como que sí. Era cero, nada, tipo Macro 7 Trash, es lo más Neketsu que te puedo dar, pibe. Y de repente estamos llenos de pibes levando su poder y poniendo la vida en la cancha, de la nada.
Sí. Bueno, estamos hablando, no le dijimos el nombre, pero estamos hablando de Yu Yu Hakusho.
O de Saint Seiya, que estaría al mismo tiempo y podríamos haber estado hablando de cualquiera de las dos.
De los dos, sí. No sé.
Para mí Yu Yu Hakusho tiene este tema de que hoy en día tiene como un peso cultural que se siente medio como desubicado, como que no le corresponde, porque estamos en una sociedad globalizada. Y para los yankees, Yu Yu Hakusho es lo que acá es Kenshin. Sí. Era un anime que estaba en la tele, pero no era Dragon Ball, no era lo que todo el mundo veía, pero si te interesaba un poquito, si te había picado particularmente más que el resto y querías ver más, este era el primero que te cruzabas. Como acá fue Kenshin, que lo pasaba en la tele, digamos, pero no todo el mundo lo veía, Yu Yu Hakusho fue el Kenshin norteamericano. Entonces, cada vez que ellos hablan de un arco de torneo, o que hablan de crecimiento del personaje, o de maestro misterioso, o de cualquier cliché que se te ocurra, su punto de referencia es este. Como nosotros referenciamos el arco de Shishio, que a los yankees no les importa. Claro. Lo doblaron a Kenshin allá, no les importa. Les importa Hakusho. Eso me parece muy bueno. Es bueno, es muy buen Neketsu.
Bueno, decís eso y estoy pensando que hay como una pista ahí, porque también cuando salieron en los años 2000, bueno, contemporáneamente a esto, los Big Three a los Yankees, el que más le gustó de los tres fue Bleach. O sea que claramente por ahí tiene que ver con que conectaba con esto, ¿no? Con lo sobrenatural y el como que había algo, un ingrediente ahí que no sé, que les gusta o por ahí les hizo acordar.
Es interesante, me parece que hay como un espacio que es demasiado grande para que nos metamos ahora mismo de teorizar que los Yankees tiene un nivel de fantasía que les impide conectar con una historia de fantasía que no tenga un elemento urbano. Quizás, capaz el cerebro yankee está tan destruido que necesita un elemento urbano para que funcione.
Y eso que todavía no corría el fentanilo en esta época.
Sí, pero todas esas metanfetaminas, no se pueden imaginar un mundo de piratas, no les entra.
Empiezan drogándose con los mangas de Togashi y después terminan.
Y así terminan. Sí. Terminan con Bleach. No. Y el Hakusho me parece fantástico, me parece que toma muchos elementos cliché de, así cliché no, así esperados del Neketsu, y la vuelta de tuerca que les da son sólidas sin escapar del género, que es lo mismo que podría decir de Hunter x Hunter, la siguiente obra del autor.
Me parece que Hunter x Hunter es como un paso más arriba, a mí me parece.
Sí, pero bueno, es posterior también. Y de hecho, Hunter x Hunter, cada arco de Hunter x Hunter es un paso arriba al anterior. Sí. El primer arco no es como muy, muy interesante, que digamos. Pero por eso es como que Togashi va mejorando con el tiempo. Y Yu Hakusho ya tiene un...
Hasta que no.
Dejo de eso. Hasta que no, deja de mejorar porque deja de hacer cosas. Claro. Por ahí en secreto está mejorando, pero no lo vemos. Te juro, última cosa antes de sacar el tema. Te juro que cada vez que saca nueva tanda de capítulos Hunter x Hunter los leo. Y nunca es lo que yo quiero que continúe la historia. No avanzamos en la historia. En los últimos 4 tankos que sacó, no avanzó la historia. Pero son buenísimos. Son buenísimos. Son tan buenos. En los últimos 10 fueron el pasado de la araña, que nunca pensé que importara para la trama del pasado de la araña. Y son buenísimos. Son como...
Yo abandoné cuando...
Los amo ahora.
Después de leer, si alguien lo está leyendo, pero cuando empezó a enumerar los 20.000 hijos del... que estaban en la línea sucesoria del trono,
te entiendo, pero cortaste antes de Kurapika mafioso, porque Kurapika empieza a agarrar en Tongue. De repente, gente con chumbo es un peligro gigante. Hay mosquitos con malaria y es un desafío gigante. Ya no es como... Y no te estoy hablando de un mosquito humanoide que esté aquello. No, es un mosquito. Tiene malaria. Te morís.
Quizás si algún día ese manga termina...
Y después cuando llega el tercer hijo, te presentan así la cúpula de los hijos, y está como el primer hijo que va a heredar el reino, el segundo que quizás lo manejaría mejor si lo heredara a él, y el tercero que no se le puede permitir heredarlo, porque es un monstruo, pero también es un genio. Y todo el mundo que lo ve hacer cosas dice, este tipo no le puedo confiar nada, pero lo admiro, tiene la esencia del emperador, es fantástico. El tema es que no avanzó la trama desde hace como 6 años. Es un problema eso. Pero bueno, si no estamos hablando de estas cosas, estamos perdiendo tiempo, porque tenemos que hablar de algo muy importante, que es Evangelion Iron Maiden.
Ahora sí, palabra mayor.
Sí, no, ese es un manga, papá.
Un spin-off adaptado a un juego de PlayStation
No, eso
que...
me enteré hoy más temprano anotando. Hoy, gente, les revelo una cosa. Estamos grabando un poquito más tarde de lo esperado, porque dije, uy, che, debería anotar en qué año salieron estos mangas, como para tener en mente el tiempo de diferencia que se va achicando entre la salida original y la publicación en Argentina, que me parece interesante. Y ahí me enteré, hoy a la mañana, que Iron Maiden Girlfriend of Steel 2 es el título europeo, no es el título original de esta cosa.
Ah, mira, eso
Esto
no lo
es,
sabía.
esto se llama Neon Genesis Evangelion, Shinji Ikari Rising Project, proyecto de crear a Shinji, que es un spin-off alternativo del videojuego, así que es otra versión alternativa de una serie de una línea de rutas del videojuego inspirada en un mundo posible del capítulo final de la serie. El videojuego Novia de Acero no tiene nada que ver con esto.
Ah, mira. Yo pensé que venía
No, no,
por
no,
el
el videojuego
personaje
Novia de
central.
Acero, el juego original Novia de Acero es ambientado a mitad de la serie. Siempre me hizo un montón de
Mira.
ruidos en realidad. A mitad de la serie está ambientado. ¿Qué tal si viniera Maki, básicamente, pero otra chica mucho más tranca a mitad de la trama?
Sí.
Y esto es otro videojuego diferente, pero como ya existía ese juego, le metieron este otro título.
Una ensalada total.
Sí, al pedo. Ni
Pero
siquiera debería
claramente,
existir en un primer lugar. No sé por qué tanto guión.
no, pero pasa que me parece que acá es cuando y hubiera sido cuenta que, bueno, esto ya lo dijimos en su momento, pero ves el manga de Eva, el de Sadamoto, fue el primer bestseller de la editorial y lo sigue siendo al día de hoy. Siempre se agotan los tomos de la edición deluxe que sacaron después, que simplemente la edición tanco con solapas, y es de cajón que eventualmente van a sacar la casemba nueva que acá en Europa ya salió, pero acá se dieron cuenta de que cualquier cosa que dijera Evangelion iba a vender. De hecho, ahora acaban de anunciar que van a hacer una serie de cinco light novels que se llaman Anima, que yo ni sabía que existían. O sea, claramente, si dice Evangelion, bueno, algo que en Japón lo saben, ¿viste? Yo a veces veo que, no sé, venden las pantuflas de Evangelion, la Gillette, pero como es violeta y verde, ya la compran, ¿viste? Entonces, bueno, esto fue una
Ojo con
probadita de que...
afeitarte en modo berserk, termina mal,
Sí,
termina mal.
voy a tener a todo sangrado como el Eva cuando se vuelve loco, sí.
No, sí, quedas todo vendado como el Eva cuando se arranca las
Claro,
placas. Sí.
exactamente.
Evangelion
Sí, sí.
es un ícono cultural, es como que lo estamos referenciando ahora mismo. Y te digo, el Eva todo vendado después de que se saca las placas y te viene una imagen a la mente. Es súper fuerte, Eva, es como ves fantástica obra, muy icónica. Sus spin-offs son basura, son chatarras. Si no está Hidekiano, no me importa, es así, es corta la bocha. Como vos mencionabas, Fushigi Yui, Novia de Acero 2, fue el primer manga que yo conscientemente dije, bueno, quizás no debería terminar todo lo que empiezo a comprar. Tal vez no hace falta. Y después del primer tomo lo
Una lección
dejé.
importante.
Sí, maduré como ser humano, me hizo crecer, gracias. Pero sí, compré el primero y fue como un, sí, bueno, no es para mí. Y
Bien.
mirá que no es que me jode la comedia romántica, este me jode. Yo lo describo como Eva si reemplazamos Ultraman por Lob Hina. Todas esas referencias a claramente Ultraman de la Cruz y qué sé yo, cambia eso por, uy, leí la bomba chauna.
Lo
Lo
peor.
odio. Y el otro, Neketsu, que entró este año con el que jodíamos, Saint Seiya, que no se me impacta que haya vendido en absoluto, la verdad.
Bueno, esto cuando hicimos el capítulo sobre episodio G, que vayan a escucharlo, en ese estuvieron invitados Damián y Tommy también, como que una cosa que la tenía fijo Berto en los correos de la Láser desde mitad de los 90, era esta idea de que el estilo de Kurumada era demasiado retro, demasiado viejo, demasiado vetusto para vender. Y de hecho, me acuerdo que él decía que en Italia había fracasado, qué sé yo, bueno.
Es una mentira total, total, no te creo ni la hora.
Bueno, es lo mismo con esto, que de repente el Landung no vendía, bueno, no sé. Pero cuando sacan episodio G y se vuelve un gran éxito de venta, bueno, ahí lo repiensan y dicen, bueno, vamos a sacar Saint Seiya y
Y
funcionó. Oh,
digamos que es un
sorpresa.
título, es un nombre que con tanto peso que puedes vender episodio G, nada más porque tiene este nombre. Y a nadie le puede gustar el episodio. Okay. Y le vendiste al tomo extra caro encima. O sea, como que estabas ahí como para saquear todo el dinero posible de la audiencia enferma de Saint Seiya. Y lo lograste. ¿Cómo no vas a sacar el manga? Y lo sacaron entero, aparte. Son como 26 tomos. ¿Sale entero?
Sí, 28.
Bastante 28, rápido. Sí. Y creo que fue como mensual. Era como constante.
Sí, sí, bueno, sí, sí.
Y de hecho ahora... Fácil.
Me parece que no está funcionando muy bien porque lo vienen sacando a paso de tortuga, pero están sacando la Kazenban también. Así que claramente tiene eso, o sea, así como hablábamos de Robotech, hay una generación, incluso de los que son un poquitito más grandes que los que miraban Dragon Ball, yo soy como de esa camada. Saint Seiya es como para los que tienen 40. 41, 42.
En serio, para mí, a diferencia de Dragon Ball, tiene una ventana mucho más grande, porque yo no tengo 40. Para mí, como. Pero sí, tenés como un techo mucho más alto como los 40, pero la siguieron dando en televisión por 1000 años. Pensá que este mismo instante estaba saliendo por Cartoon Network. 2004, estaban pasándola de vuelta, 2 capítulos por día.
Y bueno, y además estaba la manija total por los ovas de la saga del infierno, sí.
Sí, no sé si, qué sé yo, si era un buen o mal momento para sacarla. El tema es que es un título, está bien, qué sé yo, es viejo, pero viejo no es necesariamente malo, es diferente nada más. Sobre todo cuando tenían tan pocos títulos dando vueltas. Porque hoy en día que vos vas a, tipo, no sé, a Jenny o al Ateneo y ves manga, te condiciona de cierta manera, ¿no? Porque tenés ahí Monster, y tenés al lado Homunculus, y tenés al lado tal otra cosa, y sí, se nota, y ahí se nota cuando hablo de los 80, es como que sí, el contraste es muy claro. Pero en esta época como que todavía era un momento perfecto para sacar cosas viejas, porque la gente todavía no se había reacomodado a lo que era la estética dominante del momento.
No, sí, no, y la potencia de Saint Seiya y los dibujos.
Y Kurumada no es un mal ilustrador. Sus caras son la misma cara, sabe hacerla en tres ángulos, es lo mismo que Leiji Matsumoto, es lo mismo que Osamu Tezuka, pero su manejo de la hoja es muy bueno, es como que vos ves la hoja y la imagen es impactante, los efectos funcionan, lo que sea como la postproducción sobre la imagen es muy bueno.
Sí, las armaduras están copadas, sí, sí.
El sangreado, todo lo que es como la transmisión visual de lo que estás viendo funciona, el tipo sabe cómo funciona una historieta. Cuando empieza a sacarse en serie el último comentario así como externo de esto, estaba sacando como 3 mangas al mismo tiempo el tipo. Todas las críticas en serie, el tipo estaba haciendo 60 páginas por semana.
Era una industria al solo, sí, sí.
Sí, sí, como que se le perdona todo.
Lo que iba a decir, tipo, hablando de mangas con un estilo de dibujo medio Duranga, medio antiguo, Battle Royale.
Que no es Duranga, es como Seinen. Es Garo, es raro, digamos.
Eso, es Garo, eso. Sí.
Es su propia cosa, porque me parece que 10 años antes no... Va, dicen antes son los 90, sí, es medio noventoso. Está bien, 10 años quizás, pero 20 años antes no había nada parecido.
No, bueno, y este Battle Royale un poco venía, digamos, con la fama de la película, que circulaba bastante, como en círculos más indie, digamos.
Era como de culto.
Era de culto total.
Pero a los 12 años yo me enteré que existía, no sé, 14, 15, me enteré que existía. No era como tan de culto que nadie se entraba, estaba dando vueltas. La pasó eventualmente Isat.
Claro, bueno, es eso, es puro Isat. Y de hecho, es una serie que uno no lo hubiera pensado, pero me parece que como que se armó su público, me parece que funcionó bastante bien, al punto de que después publicaron esta Baron Gone Battle del mismo autor, del mismo dibujante.
Y resulta después... que no, esa no era la parte que hizo exitoso el título.
No, diría. Justamente no.
El tipo tiene como 3 mangas nada más, pobre. No sé, sigue sacando cosas, pero...
Y ahora creo que no sé si la terminaron de sacar o qué sé yo, pero vi que estaban sacando una reedición, o sea que claramente es como que en contra de lo que uno podía pensar, se armó su público, digamos.
Que está bien, es cómico que saquen la reedición de Battle Royale y no saquen Battle Royale 2, Battle Royale 3, el otro, tienen como 5 spin-off de esto, y no los editan, reeditan el primero, eso dice algo, me parece a mí.
No, es pura nostalgia, están buscando ahí.
Hay otra en publicación, desde el 2022 arrancó en publicación la secuela oficial, porque este Battle Royale tiene una película. Una secuela película.
Mira.
No, sé si sabía, no es muy buena, nadie le importa.
No,
No es lo
la
mismo.
verdad que, de hecho sí, es como un mundo en el que no, tipo, sí vi la película en su momento, pero nunca me metí mucho más adentro, más que las referencias en Kill Bill o lo que sea, como, y el manga no, tampoco nunca lo leí, así que
Es como
en
igual muy su
esta...
propia cosa, ¿eh? El manga, es como más cercano a la novela original y reversionado, es como su propia bestia, a mí no me importa mucho. De hecho, pasaría al siguiente año, ah, no, al siguiente título, que me importa aún menos. Si me haces
No,
elegir, te voy a decir que me gustan mucho más ni siquiera un tomo entero de Battle Royale que leí, que Virgin Crisis.
bueno, acá sí, lamentablemente, compré, digamos, me tocaron la puerta para venderme un buzón y yo compré como un boludo y compré The Virgin Crisis, que bueno, que eran cuatro tomos y al contrario de tu buen criterio con Iron Maiden, la compré toda y lo que sí después no compré nunca más nada más de Mahou Shinjo. Esta creo que en algún momento la mencionamos, creo que hablamos de ella cuando hicimos el capítulo de Paradise Kiss, que es contemporánea.
¿Eso o fue el capítulo de Pet Shop of Horrors?
Puede ser.
Hablamos de mucho yo, ahora que lo pienso.
Sí. Es como que tratamos de, digamos, si el mercado no lo da, bueno, lo buscamos nosotros.
Y se siente como que merece hablar de esas cosas, mientras que si te hablo, qué sé yo, de Saint Seiya, es como que, bueno, boludo, hay un montón de espacio de Saint Seiya.
Sí.
Creo que quiero creer que es eso, y quiero creer que a pesar de que hemos balanceado Shonen y Yoho a un nivel desproporcionado para lo que era lo que se editaba realmente, aún
Sí.
así no tocamos Virgin Crisis.
No, es que a mí lo que más me parece más interesante de Virgin Crisis es como que marca un momento, es como muy de la época porque después como que no siguió, y es como si había poco yoho, y lo que tuvo Makushiko es que tuvo mucho éxito para Iberia España, esto es algo que creo que lo mencioné en su momento, pero hasta la crisis del 2008, Iberia España era principalmente una editorial de Yoho, porque era un espacio del mercado español que no estaba muy desarrollado y ellos encontraban por ahí y en
Pero
España
era un mercado
sacaron...
desarrollado, que acá no lo era. Esa es la gran diferencia.
Claro,
Ya había
bueno,
un
pero...
montón de gente que lo mantenía activo y ellos eran como un parásito, una rémora viajando abajo del tiburón.
Claro,
Pero acá
es que
tenían que
es...
ser el tiburón ellos y no funcionan así.
Totalmente, totalmente. De hecho, tuvieron el hallazgo de sacar Slam Dunk en España, que era como una omisión que habían tenido Norma o Glenat, y bueno, y se hicieron su lugarcito con el Yoho y le funcionó muy bien esta autora, y en España publicaron como dos docenas de series de ella, y parte de eso llegó a Argentina, no sé si funcionó tan bien, calculo que sí, porque publicaron bastante cosas, entonces para cierto público lector, especialmente mujeres que andan en los 30 y pico y leen manga, como que es muy de la época, como que quedó muy marcado.
Yo
Después
conozco Virgin
Yoho.
Crisis por una expareja que me decía que era terriblemente problemático, que era como, qué asco esta
Es que
cosa.
sí, es
Esa
que
era
sí,
su
era.
relación con el título. Y fue la primera vez que vi que existía siquiera.
Esto que vos dijiste, Fushigi, y que lo vendían como es una telenovela con violaciones. Bueno, estaban exagerando. Virgin Crisis es una telenovela con violaciones.
Bastante, pero ese
No.
tipo de violación en que el target etario es como mujer de 40 años. Es que es eso, es que es como. Es pornografía para un cierto grupo etario femenino que tiene un cierto fetiche por haber crecido en una era diferente de la sociedad que elegimos no comprender. Asumo que es eso, pero a cualquier persona que esté en la edad de los personajes se siente terriblemente tóxico todo lo que está
Claro,
pasando.
sí, es que sí, es terriblemente tóxico, pero bueno,
Pero si estás
realmente.
despersonalizado de la situación, si la idea de ver una persona de 20 años no la podés conectar con vos mismo a esta altura de tu vida, sí les gustan esas cosas. Un poquito violento
Sí,
nada más.
de hecho, me interesaría quizás algún día hablar con alguien de España. Que me aclare, digamos, por qué tuvo tanto éxito Mahou Shinjo allá y bueno, y después, encima también después llegó mucho a Argentina, porque fue justo la época también donde después empezaron a importar mucho de lo de allá.
Que era cuentos
Entonces,
de sirenas, algo así era el otro, ¿no?
no sabía uno que era el Amante Dragón, que tenía
Sí.
muchos tomos, Amante Dragón era la serie más larga, creo que eran como nueve tomos. Después el resto, la mayoría eran tomos únicos. Lo que
Virgin
también
Crisis lo
sacaron.
elegimos como representativo porque fue el primero que sacaron de
Claro,
esta
fue el
escritora.
primero, sí. Lo que también fue un éxito en España, y también era Yoho, es Marmalade Boy, Marmalade Boy, que en
Que
España es
es diferente, a ver,
diferente,
es un yoho
es
casi, casi
el día
yosei.
y la noche. Sí.
Como que es un tono mucho más maduro, unos dibujos mucho más relajados, lo puedes leerlo al lado de tus hijos y no quedas mal. Digamos, para mí es una marca del Josei que una madre lo pueda leer alrededor de sus hijos y no pasa nada. Es importante eso.
No,
Idiosincrasia no
bueno,
lo puedes leer cerca de tus hijos, lo tenés que leer
no,
escondidas.
no.
Y es re adolescente leer una historieta escondidas.
Bueno, y quizás eso era parte del éxito también, ¿no? Que fuera como ecchi o digo, algo que tenías que esconder. Marmalade de Boy nada que ver, de hecho es
Yo te
una.
iba a decir, voy en serio, es una historia romántica re tierna, boludo.
Sí, esto es como más una telenovela, straightforward. Como decía, en España tuvo mucho éxito el anime en los 90 y no sé por qué. No lo había publicado en ninguna editorial allá y Ibrea lo saca y no, miento. Ya lo había publicado de editorial en España con mucho éxito todo y Ibrea lo publica en Argentina. La diferencia es que en Argentina no se había pasado el anime, nadie sabía que era Marmalade Boy, salvo que compras Dokkan o Minami 2000.
Donde los gallegos estaban obsesionadísimos con Marmalade
Total.
Boy. Capaz más
Muy
de lo que merece.
obsesionados.
A ver, ojo, ojo, ojo. Es un tipo de shojo que hoy en día me lo cruzo mucho en el manga. Mientras que en ese momento no lo puedo conectar con ningún otro título que tuviera Ibrea. O que estuviera
No,
en
es
la
que
tele.
no.
Como que en la tele, ¿qué pensás? ¿Chicas mágicas?
Sí.
O alguna cosa más de novela romántica. Mientras que esto es un tono mucho más fuá-fuá, mucho más relajado, más tranca. Caras redondeadas, pasamos tiempo con el chico, no es tanto una presión de que me lo va a robar la otra, mi familia se enferma, no es Candy Candy, no hay una meta a gran escala.
Bueno, igual
Es
te digo
como
que él.
un día a día, es como un medio un poquito slice of life, un poquito aire, le dicen, no me sale el nombre. Cucuy. Cucuy se
Igual
llama.
te digo que el anime de Marmalade Boy sí es un poco más así, es un poco más telenovelesco. De hecho, creo que le sacan como agua a las piedras, son como 65 capítulos de los 8 tomos. Así que vos te imaginarás cómo estiran. Pero bueno, no, en Argentina no se conocía el anime, no se había transmitido en ningún lado y no fue, no tuvo mucha llegada el. Y de hecho, diría que casi inaugura una temporada que después va a seguir en los capítulos próximos.
De esta temporada de Historia del Manga, pero para, nos faltan un par todavía para eso.
No, de una temporada de Ibrea de trastabillar. Haciendo apuestas importantes al shojo con títulos pesados fuera de Argentina que fracasan, después se vienen un par más y medio que te diría que por casi 10 años le sacan las ganas de publicar shojo.
Última cosa de Marmalade Boy, fue mi primera interacción con lo que hoy en día llamaríamos una estética city pop.
Es verdad, total,
Tiene
full
esos
city pop.
colores como
Sí.
medio acuarelados, relajados, ropa bien inflada.
Vos sabés que me enteré, hablando de eso, sabés que me enteré otro día viendo vi un pasar un tuit que yo no sé si de lo que vimos en Argentina era tan así, pero viste que a veces se comparten imágenes como muy estéticas de Sailor Moon y
Sí,
están como más.
no, el filtro rojo no estaba acá. El
Eso,
filtro
estaba
rojo no
como
está habilitado.
rosado,
A ver, le
claro.
explico para la gente que no lo sepa. Hubo un debate en Twitter hace unas par de semanas en el cual alguien comentó de que estas imágenes que a veces la gente postea de Sailor Moon son raras, me parecen raras porque tienen como un filtro rojo, Sailor Moon se ve así. Esta persona comentando esto era un japonés, al cual un montón de norteamericanos le contestaron: no entendés nada, Sailor Moon se ve roja, esa es la estética y qué sé yo. Y hubo un debate larguísimo en que de gente tratando de explicar que no, los negativos se cuidaron mal, es una cosa que ocurre cuando un negativo se lo cuida mal, las primeras capas superiores se van deshaciendo, la capa superior al negativo es la capa azul, entonces cuando se hace un transfer queda como un poquito
Claro.
sobrecargado de rojo, cosas, y yanquis muy ofendidos porque no se ve naranja, estética.
Porque
Y
le
otra
tocaron la
gente.
infancia.
Básicamente, el tema es esto, y esto es lo que me parece interesante, menos mi postura sobre este debate. ¿No? Nada se veía de cierta forma en un televisor de tubo. Vos le toqueteabas los colores. No había dos televisores de tubo donde se viera igual la cosa. Decía
Total.
tinte, decís, ¿y por qué querría menos tinte? Estoy pagando por el televisor, voy a pagar por todo el tinte que quiera. Máximo tinte. Ponía lo que
Sí.
querías, retocabas tonos como te pintaba. La gente manoseaba los settings del televisor. No había una cultura de una imagen unificada. Entonces, como que no se veía de ninguna manera en particular. Esa idea de que Sailor Moon tenía una estética unificada que todo el mundo sigue, es gente que como que en ripeos del DVD entraron los 2000 conocieron Sailor Moon por primera vez. Así que no
Claro.
pueden hablar, que se callen la boca. La
Ni
serie
lugar.
previas del 2000 se veían de cualquier manera porque tenías la tele mal seteada, porque eras un animal que toqueteaste donde no tenía que tocar. Esa es mi postura.
He dicho.
He dicho, nos quedan dos títulos más que a mí al menos me hubiera gustado que, no capítulos enteros, pero merecen una mínima mención, creo. Uno es Blood. Blood fue uno de los primeros en ser un tanco de edición de lujo, me estoy acordando
Sí,
mal.
no, sí, fue el con sobrecubierta, o
Antes
sea,
de eso tuvimos Clover, sí, que era más de lujo todavía, pero no era un tanco.
sí, totalmente, sí, es de los primeros, Blood, y además también es de los primeros mangas publicados en Argentina con ese tono más seinen, digamos. No, no, creo que no salió una revista seinen, pero tenía un
Sí,
tono
pero era un tono
raro.
que era mucho más oscuro que otras cosas que tenía
Sí.
Ivrea. Era un buen ajite para tener un producto paralelo. A mi joven cerebro adolescente, recontra Chuni, le apeló mucho.
Sí.
Blood me
De
parece tan
hecho,
interesante. Tenés un derecho que tirar, yo me voy a ir un poco por las ramas.
no, no. Y yo también me iba por las ramas, ¿no? Iba a decir que por ahí no sé si es una popular opinión, pero a mí también me gusta bastante lo que vino después de Blood Plus.
Yo iba a mencionar que el tema es que Blood es un intento de una cosa que estaba de moda en esta época, sería los principios de los 2000, que era la bestia intermedia, de crear un
Claro.
producto que funcione en 10.000 medios al mismo tiempo, inundar todos los medios disponibles, en alguno van a picar. Entonces, en el 2000 será una película que está bastante bien, es bastante buena la película.
Sí.
Novelas ligeras, 2000, 2001, 2005. Un videojuego para Play 2 en el 2000. El manga este salió en el 2001. Blood Plus en el 2005, película live action 2009, Blood C 2011. Pero esos últimos tres son como que revivir el producto. Esta idea de
Sí.
sacar película, novela, historieta, videojuego, es lo mismo que fue con Dot Hack, que acá llegó
Sí.
un spin-off de Dot Hack descolgadísimo.
Total,
No
sí.
sé por qué Ivrea agarró como. Es la secuela a la línea principal, como que tenés que haber visto dos animes, tres videojuegos. Una o dos películas para entender lo que está pasando en lo que Iberia sacó. Rarísimo.
Sí, no, no sé por qué. Sí, que pues se querían subir algo que tuviera un enganche con videojuego, no sé. Lo que decís es interesante porque, digamos, si bien siempre se habla de, se usan términos, no sé, mix media, cross media, para hablar de esto que vos comentabas, que es una parte integral a la industria japonesa, ¿no? Que arman estos consorcios entre una editorial, un desarrollador de videojuegos, un estudio de animación, y digamos, y como que sacan, pero en general lo que sacan es como la adaptación en los diferentes medios de la misma historia que originalmente viene del manga. Esto que vos comentás. Tiene, creo que hasta yo tengo la idea que el primer intento de hacerlo fue Serial Experiments Lane, que es del 98, que era la idea de sacar un producto para cada medio, pero que cada producto fuera una pieza de un rompecabezas y que no entendés la historia si no consumís todo, ¿no? Porque en todo caso, si vos lees el manga de One Piece y no ves el anime, no te perdés de nada. En este caso, sí, esa era un poco la idea.
Entonces se le fue completamente de las manos, el anime se volvió una bestia indomable que existe por sí mismo, el videojuego tardó 3 años más en salir y se siente totalmente pedorro al lado de la serie y el manga quedó escondido dentro de un artbook. No funcionó el plan, pero salió un buen anime de eso. A mí me gusta
Sí,
Lain al menos, qué sé yo.
totalmente, sí. Y aparte es uno de los mejores openings del anime.
Después de eso, no sé qué tuvimos, pero tuvimos el tema con Dot Hack. El objetivo original era que formar Estudio Bitrain, creo que fue, que era un
Sí.
estudio, una subdivisión de Ufotable, creo, pero estoy confundido con los números, que era un estudio diseñado para que la gente que veían que estaba como re quemada y ya no estaba laburando bien, lo mandaban a casa a proyectos más largos, sin fechas límite, con menos crunch.
Yo te digo que hay pocas
Podrían darte
cosas.
vacaciones también, pero bueno,
Si yo
el
ando
tema es que, bueno, Dot Hack era eso, proyecto a largo plazo.
con insomnio, me pongo una serie de V-Train y en 10
No seas
minutos
malo, no seas
estoy
malo,
durmiendo.
son minus válidos,
No,
che.
pero o sea que me pasó tanto con la serie de Hack de ellos y me pasó con Noir, que la pasaban en Animax,
Y
que también
era,
era de
sí,
V-Train.
soporífera.
Sí, tienen como un ritmo particular, no sé, porque aparte los diseños de personajes están copados, pero sí.
Sí, otros tiempos, y bueno, pero porque es un estudio creado para gente que ya está demasiado quemada para el crunch de una producción normal, que
Claro,
no
ese
los quieren
espíritu
despedir.
se les volcaba en la obra, digamos.
Sí, creo que después como que se quebró la gamba, el tipo estaba a cargo y abandonó y cayó otro. Fue un desastre, es un desastre de estudio. Me encanta. Por ahí estoy mezclando anécdotas igual. No importa, porque este es un podcast de manga. Y el último manga que dejamos colgado para hablar de otra cosa, en un momento sentimos que, ¿sabes qué? Si tengo que elegir, es más importante hablar de Pet Shop of Horrors, que sacó 4 volúmenes, que hablar de Vagabond. Somos un asco de gente, boludo. ¿Cómo que Vagabond vale menos que Pet Shop of Horrors?
Es un mea culpa definitivo esto. Sí, bueno, si estamos hablando, le tiramos todas las flores que le tiramos a Slam Dunk, ya Vagabond es palabras mayores, digamos. Es Inoue, modo Seinen, modo Zen. Lo único que no tiene, lo que le falta a Vagabond para ser perfecto es un final. Después está todo, lo tiene todo.
¿No lo había retomado o algo así? ¿Qué pasó con eso?
No, ya está donde
¿Agitó?
sé.
¿Amenazó nada más?
No, no, lo
Mirá,
que
mirá
volvió a
que
hacer
retomo
es.
Vagabond, ¿eh? Agárrame que retomo
No, no, lo que retomó es Real. Real sí está sacando un.
Vagabond.
Sí.
No, el Real me
Real lo es.
gusta.
No, a mí me encanta Real. Real lo está sacando un ritmo. Lo está sacando a un ritmo más o menos. Al ritmo que estaba saliendo Berserk antes que falleciera. Se me fue el nombre.
Miura.
Miura. Está saliendo como a ritmo, ponele de. Sale por ahí
Uno
una
por
revista
año.
mensual y no sale todos los números. Entonces por ahí sacará 8 capítulos por año, ponele. Pero bueno.
Yo tenía entendido que había agitado con que arrancaba de vuelta Vagabond. Vagabond es un manga visualmente hermoso. Narrativamente es como
Increíble.
debatible. Hay gente que no le cierra mucho de todo. Hay cosas medio. Hay críticas que se le pueden hacer narrativamente, no tanto visualmente. Sobre vagamente inspirado en la vida de Musashi Miyamoto. ¿Basado en qué? Bueno, chau. Pero bueno, sí, es medio como.
No,
Es
es, creo
como
que
Genshin casi por
está
momentos,
basado en
te
una
digo.
novela, ¿no? Creo que en los créditos estaba listado una novela de un
Sí, pero es
novelista
una novela como vagamente
ficcional.
inspirada en Mis sueños me lo dijeron. No se
Ok.
sabe mucho de Musashi Miyamoto. Se sabe las novelas que escribió y se sabe que el tipo le encantaba mentir sobre sí mismo.
Excelente.
Sí, bueno, el punto es que, bueno, es un muy lindo manga. No hicimos un capítulo entero de Vagabond porque no hay tanto que decir más que, boludo, está re bueno, léelo, es
Claro,
re bonito. Es
sí.
re bonito como le rompe la cabeza a la gente con palos.
Bueno, de hecho ahora lo están. Es una nueva edición, entre comillas. Simplemente están reeditando. Que en Argentina tuvo una trayectoria medio rara porque se empezó a publicar en Argentina y después, como no funcionaba muy bien, porque también vino la malaria. En un momento directamente traían los tomos de España, donde también la estaban publicando, que quizás esto es una nota al pie, que Ivrea tiene una relación particular con Inoue, diferente a la que tiene con otros autores, en parte porque Inoue es un autor que no pasa a través de las editoriales para negociar sus derechos. Vos querés publicar One Piece, tenés que ir a hablar con Shueisha, vos querés publicar Attack on Titan, tenés que hablar con Kodansha. En cambio, en el caso de las obras de Inoue, vos querés publicar Slam Dunk o Vagabond, tenés que hablar con la esposa de Inoue, que es la que le maneja los negocios a él. Claro,
Tan ponja vas a ser, tan
sí,
ponja.
entonces tiene como una relación muy personal y supuestamente, o sea, esto es, creo reventar, pero según ellos, que dicen ellos que Javier Heredia, que es medio como la mano derecha de Oberto y es una de las personas más importantes de la editorial, probablemente es el segundo después de Oberto, y él es el que maneja más casi como el enganche con Japón y todo. Supuestamente ya tiene una relación de amigos, viste, con Inoue. Entonces Ivrea publica todo Inoue, tanto en España como en Argentina. Y nada, y eso. Entonces, cuando no merecían ya que se publicara en Argentina la obra, la empezaron a traer directamente de España, pero ahora la están
Claro que si negocias
reeditando.
directamente con el autor son el mambo
Sí.
de que es ilegal tener así
No, está todo.
los derechos para un lugar y publicar en otro y qué sé
De
yo, como que
hecho,
chupan, da lo mismo, tener los derechos, ya está.
un testimonio de esta relación especial, digamos, que tienen con Inoue, es que cuando salió el tomo 20 de Slam Dunk, de la nueva edición, que son 20 tomos, vino con una postal de Inoue agradeciendo al público argentino específicamente para la edición de Ivrea. O sea que hay evidencia física de esto, ¿no?
Siento que era un discurso de Ivrea de que a los argentinos amamos a Inoue.
Sí.
Que no está mal, o sea, si fuera cierto, me parecería bien.
Y si te vas a
Muy bien,
enganchar con.
mi
Sí,
país,
sí.
no sé qué tan real será.
Sí, pero
Ojalá.
bueno, ahora en parte a todo este tren, digamos, de revival de Inoue por Slam Dunk y todo, están reeditando Vagabond, están sacando creo que uno o dos tomos por por mes, así que vienen bastante rápido. Yo personalmente debo admitir que la serie esta la colgué más o menos como en el tomo 18 o 20, cuando empieza la historia del otro espadachín, el que es sordo, porque fue el momento en que dejé de comprarlo. Me dije a mí mismo, cuando termine, la leo toda junta. Y todavía estoy esperando.
Dijiste lo mismo con One Piece, ¿no?
No, One Piece lo vengo leyendo.
¡Ay, no te hagas eso! Me gusta que en las notas que escribiste, imagino que lo escribiste vos, quizá lo escribí yo y te estoy felicitando por pensar como yo cuando soy yo el que lo escribió, el punto de comparación con La Espada del Inmortal.
Sí.
Antes de que Ibrea fuera Ibrea, cuando lo que se concedía en manga era básicamente Norma siendo traído ilegalmente a Argentina, había como una especie de culto alrededor de La Espada del Inmortal, que era editado en esas ediciones horribles de Norma, de 30 páginas por número, 12 números repartidos en 20 provincias, uno de cada uno, digamos. Había que viajar por el país buscando los 12 números de La Espada del Inmortal. Yo tenía el 2.
La 7 Esfera del Dragón.
Era más o menos como eso, digamos. La gente intercambiaba números de La Espada del Inmortal, porque llegaban como 2. Y por mucho tiempo tenía así como el peso del manga serio de samuráis, porque es hermoso La Espada del Inmortal. Y sí. Vagabond llegó como para desafiar ese puesto de historia seria de samurái sin superpoderes, así como super peleas, sino como medio sangre y mocos y gente llorando. Si querés
que te voy a dar un poco de envidia, estuve ahora en... Los que siguen la batea en redes lo sabrán porque subí fotos en Angoulême, el Festival Internacional de Historieta en Francia, y uno de los invitados de honor fue Samura, y había una exposición de originales de La Espada del Inmortal, y la verdad que yo no lo leí personalmente, pero lo que dibuja el tipo es increíble, las ilustraciones a color de las portadas son pinturas al óleo.
Es el único autor que la verdad es la idea absurda de Norma de editarlos en formato hoja grande, como si fuera un cómic americano. Sí, la verdad que sí, se re justificaba. Funcionaba muy bien. Único, porque después tenías BTX, que no hace falta. BTX es por un banco, no seas malo.
Calculadoras, ¿cómo era el opening?
Calculadoras, computadoras, cada elemento nos acerca a la destrucción. Terrible, malvadas las calculadoras, maldita sea. Abaco, se encontró el abaco.
Esto que decís del arte, o sea, es que una vena que tengo y que alguna vez me gustaría conseguir sería los artbooks de Vagabond, que sé que hay un par, y tienen como los dibujos. Hay un momento que cuando tiraba esas splash page que parecen pintadas con pincel y tinta china, sí, tengo muchas ganas de conseguir esos libros, me encantaría.
Es una obra muy para Inoue, como alguien que arranca como un panquito que quiere romper con todo, pero en el camino de perfeccionar su arte se vuelve como una persona seria y centrada. Es la historia de él, boludo. Es sobre él, en realidad, vamos.
Y después se retira a la montaña y no termina.
Y no termina nada. Igual que Musashi Miyamoto. Sí, nada más que este está casado, por suerte.
Es que al final va a ser eso. Cuando fallezca, dentro de muchos años, esperemos, y con la obra sin terminar... Va a dejar eso escrito, digamos. Es que no tenga final es parte de la obra. ¡Oh!
Oh. Igual de Musashi Miyamoto, otra de esas que tiraba, era que él siguió el camino de la espada, pero el camino de la espada, como con todo arte, lleva al final a un mismo final junto con todos los caminos. Y al dominar uno, los domina a todos. Por eso se hizo pintor después, y sus pinturas de la tinta china son de las más caras que hay así en Japón.
No
se hizo las mejores, que andás a ver, no sé cómo mierda me dice eso, ¿no? Es como que es mejor que Van Gogh, qué sé yo.
Leyenda de Ibrea, esto que dijiste me hiciste acordar, que supuestamente cuando Oberto y Heredia iban a negociar los derechos mano a mano con Inoue, viste, con tomando sake, supuestamente en la casa oficina del estudio... calculo que debe ser muy grande porque se recontrarrellenó de guita con el Landung. Supuestamente como un cuadro muy grande, y que esa sería la última viñeta de Vagabond.
Quiero reventar. Ponele. Pero por otro lado me encanta al mismo tiempo, me parece maravilloso. Sí, digamos que sí. Fijamos que sí. Por ahí lo inventó Iberia, pero después lo escuché y dijo: uy, boludo, voy a hacer esa.
Claro, sí, total.
Roberto le dijo, ¿sabes qué? Deberías hacer un póster gigante y decir que ese va a ser el cuadro final. Y tenerlo ahí mostrárselo a todo el mundo.
La leyenda de Roberto se agiganta, se engrandece en vidas.
Agrandece al corazón argentino, de alguna manera, a pesar de que nos odie. Y con eso creo que cubrimos la mayoría de los títulos que valían la pena. Quedaron otros en el tintero y consideramos que no valían la pena. No sé, nos pueden insultar en los comentarios.
Salvo que algún día estemos ya tan rascando el fondo de la olla que hagamos el capítulo del descarte del
Y
descarte.
yo creo que voy a tener que hacer un 14.5 algún día con otros que hayan quedado descartados.
Seguro, seguro, seguro. No, pensando, ya empezamos con referencia a los Simpsons, terminamos con referencia a los Simpsons, podríamos hacer como el capítulo de los refritos que termina como con los avances de lo que se viene, ¿no? Como decía
¿Qué
Bart, pero en trillizos.
títulos no vamos a tocar?
No, pensaba, tipo, esta temporada me parece que va a estar buena porque vamos a tocar algunas cosas interesantes, como el nacimiento de dos editoriales, y también vamos a tocar, tiro el título como cuando Ventura adelantaba el chimento y después iba al corte, la edad oscura de Ivrea, ¿no? O sea, se viene como el punto alto y el punto más bajo de Ivrea, se vienen editoriales nuevas, como que este tramo, como que pasan muchas cosas. Por ahí, en esta parte, lo interesante eran las licencias y, bueno, porque estaba Ivrea solo, aunque bueno, ya cubrimos en el episodio pasado el intento de publicar manga de Camelot, que con pronóstico reservado no terminó muy bien. Pero bueno, acá es como ya se empieza a diversificar la cosa, empiezan a haber más variedad. No necesariamente significa que hubo más calidad, pero sí hubo más variedad. Así que bueno, se va poniendo interesante la cosa para esta temporada. Se pueden ir imaginando más o menos qué títulos pueden aparecer. No sé si querés tirar alguna puntita más, si querés adelantar alguno.
No, no voy a decir que no me acuerdo qué títulos habíamos charlado de hablar. Voy a decir que es un misterio y voy a tener que verlo en el próximo episodio de La historia del manga en Argentina. ¿No es un silencio de corteza o estás pensando cómo cerrar?
Ambas, pero me parece que estuvo bueno el final, así que lo dejamos
Espero que deje esta parte.
así.